La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden hace nuevamente un llamado a detener la violencia con armas de fuego. El Departamento de Justicia de Estados Unidos advierte sobre intentos de obstrucción en el caso de los documentos en poder del expresidente Donald Trump. Y diversas muestras de condolencias surgen en el mundo por la muerte del ex líder ruso Mijaíl Gorbachev. Hoy es miércoles 31 de agosto de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Estoy decidido a prohibir las armas de asalto en este país.
El presidente Joe Biden planteó un reto que parece casi imposible en una sociedad estadounidense más polarizada que nunca y con una fuerte oposición republicana en su contra. Durante un discurso en el estado de Pensilvania, el mandatario aseguró que no hay razón para poseer fusiles de asalto más allá del campo de batalla. Además, expresó la voluntad y el esfuerzo de su gobierno para acabar con el elevado índice de crímenes que se reportan a diario en todo el país, víctimas de una ola de violencia armada.
Ven el odio, la ira y la violencia caminando por las calles de Estados Unidos y solo quieren sentirse seguros nuevamente, volver a la sensación de seguridad, y de eso se trata mi plan contra el crimen. Saben, lo llamé Plan Estados Unidos Más Seguro. Se basa en una simple noción cuando se trata de seguridad pública en este país. La respuesta no es desmantelar a la policía, es apoyar a la policía.
A diario se reportan docenas de incidentes armados en diferentes puntos del país, un elevado porcentaje de los cuales acaba llevándose la vida de uno o varios de los implicados. Un problema nacional cuya solución no parece ser única, al menos para el Congreso estadounidense, que desde hace años no logra determinar un acuerdo común y efectivo para paliar esta amenaza a la sociedad. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó que tenía evidencia de posibles esfuerzos para obstruir la investigación del gobierno sobre los documentos clasificados retenidos en la propiedad del expresidente Donald Trump en Florida, y en una presentación judicial citó una declaración de junio de un representante del exmandatario que decía que todos los documentos clasificados habían sido devueltos al gobierno, así como declaraciones de un abogado de Trump de que todos los documentos restantes de la Casa Blanca se guardaban en una sola sala de almacenamiento. El Departamento de Justicia dijo que el abogado prohibió al personal del gobierno mirar dentro de las cajas en el almacén para confirmar que no habían otros documentos clasificados allí. Dos meses después, el FBI ejecutó una orden de allanamiento en el sitio, incautando 33 cajas que contenían más de 100 registros clasificados, incluidos algunos con los niveles más altos de clasificación. El Departamento de Justicia dijo en un documento emitido anoche que los agentes encontraron algunos de los documentos clasificados en un cajón de la oficina de Donald Trump en Mar-a-Lago durante esa búsqueda a principios de agosto. Según la ley de los Estados Unidos, los registros presidenciales pertenecen al gobierno y deben ser entregados a los archivos nacionales al final del mandato de un líder.
Las vacantes laborables aumentaron en julio en los Estados Unidos y datos del mes de junio se revisaron considerablemente al alza, lo que apunta a una demanda de mano de obra persistentemente fuerte que permite a la Reserva Federal mantener sus agresivos aumentos en las tasas de interés. La encuesta sobre vacantes laborales y rotación laboral del Departamento de Trabajo, conocido como informe JOLTS, mostró el martes que en julio hubo 2 empleos por cada persona desempleada, lo que apunta a condiciones extremadamente apretadas en el mercado laboral. La encuesta sugiere que los temores de que la economía estaba en recesión después de 2 caídas trimestrales consecutivas en el Producto Interno Bruto eran muy exagerados. Las ofertas de trabajo, una medida de la demanda laboral, aumentaron en el último día de julio poco menos de 200.000 a más de 11.200 millones. Los datos de junio se revisaron al alza para mostrar 11.000 millones de ofertas de trabajo en lugar de los 10.000 millones y medio informados anteriormente. Las vacantes laborales aumentaron principalmente en las industrias del transporte, almacenamiento y servicios públicos y también en las artes, el entretenimiento y la recreación. El gobierno federal, por su parte, tuvo 47.000 vacantes más, pero las ofertas de trabajo disminuyeron en la industria de fabricación de bienes duraderos. También hubo más ofertas de trabajo en el oeste, mientras que al sur y el medio oeste vieron pequeños avances. Las vacantes cayeron en el noreste. La Reserva Federal está intentando enfriar la demanda de mano de obra y la economía en general para reducir la inflación a su objetivo del 2%.
Y continuamos en Buenos Días América con el tema económico. El precio del Bitcoin y de otras criptomonedas ha caído drásticamente en los últimos meses. Aún así, muchos inversores están entusiasmados con el futuro de las monedas digitales a pesar de los riesgos. El informe con Héctor Contreras.
James Whitson, un instructor de arte y tatuador de Chicago, va regularmente al supermercado local a comprar Bitcoin, la moneda virtual que también es conocida por su símbolo comercial BTC. Este hombre asegura que poder ir a su tienda preferida, hacer sus compras y adquirir Bitcoin es el futuro del capitalismo. Si bien las criptomonedas no se usan mucho para comprar cosas, eso ha ido cambiando y el senador Ted Cruz, republicano por Texas, habló recientemente en un evento de la Fundación Heritage y agregó:
parte de la belleza de Bitcoin y las criptomonedas es que da acceso a las finanzas globales, a comprar y vender para transferir valor instantáneamente sin importar dónde se encuentre.
Los reguladores gubernamentales están alertando sobre estafas e inversores que han perdido millones. Aaron Klein, ex asistente adjunto del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, quien ahora trabaja para la institución Brookings, habló con La Voz de América. Hay elementos en la criptoesfera que están diseñados expresamente para aprovechar de los consumidores. Dijo, los partidarios de las criptomonedas y los escépticos esperan ver qué pueden hacer los reguladores gubernamentales. Las criptomonedas han inspirado a muchos inversores primerizos, especialmente a aquellos escépticos. Es el caso de Cliff Messidor, que trabaja para la Fundación Educativa Sin Ánimo de Lucro, Blockchain, y asegura textualmente, para los novatos les digo, no deben especular, solo decide no comprar Starbucks por una semana, cualquiera que esa sea la cantidad, luego comienza tu inversión y aprende. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América, desde la Voz de América en Washington.
Y continuando con las noticias, Estados Unidos y líderes mundiales expresan condolencias por el fallecimiento del ex líder ruso Mikhail Gorbachev, informa Judith Martín Rodríguez.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó sus condolencias por la muerte de Mikhail Gorbachev, el ex líder ruso que marcó la historia de su país e influyó en el mundo entero, calificándolo como un hombre de una visión notable. En un comunicado emitido por la Casa Blanca horas después del fallecimiento de Gorbachev, el mandatario estadounidense dijo textualmente: como líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, trabajó con el presidente Reagan para reducir los arsenales nucleares de nuestros dos países, para alivio de las personas en todo el mundo que rezan por el fin de la carrera armamentística nuclear. Después de décadas de brutal represión política, abrazó las reformas democráticas. Creía en la glasnost y la perestroika, la apertura y reestructuración, no como meros eslogans, sino como el camino a seguir para el pueblo de la Unión Soviética después de tantos años de aislamiento y privaciones. Mikhail Gorbachev, quien presidió la caída de la Unión Soviética y ayudó a poner fin a décadas de miedo a la Guerra Fría, ganando un premio Nobel de la paz y la enemistad duradera de millones de rusos, amargados por el caos desatado por el colapso del país más grande del mundo, murió el martes a los 91 años de edad. El Hospital Clínico Central en las afueras de Moscú le dijo a la agencia estatal de noticias TASS que Gorbachev murió después de una enfermedad grave y prolongada. En tanto, y desde la Organización de las Naciones Unidas, el secretario Antonio Guterres destacó a Mikhail Gorbachev como un estadista único en su tipo que cambió el curso de la historia, y añadió que el mundo ha perdido a un destacado líder mundial, multilateralista, comprometido e incansable defensor de la paz, uniéndose así a sentimientos de condolencia expresados por numerosos líderes mundiales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y continuando con las noticias, el gobierno del presidente Joe Biden sopesa frenar las importaciones de Nicaragua a través del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica, según dijeron a La Voz de América funcionarios que conocen estos planes. Jorge Agobian informa.
La economía de Nicaragua creció el año pasado más de un 10%. En buena medida por el dinamismo de sus exportaciones, tanto en volumen como en valor. Pero esa tendencia podría revertirse si Estados Unidos decide frenar las importaciones del país centroamericano, como medida de presión al gobierno de Daniel Ortega.
En mi opinión, eso podría tener un mayor efecto que suspender a Nicaragua del CAFTA-DR.
Ryan Burke, investigador del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, explica que más del 60% de las exportaciones nicaragüenses tienen como destino Estados Unidos. Razón por la que la medida sería contundente.
De esa manera, recibirían menos fondos las fuerzas de seguridad que integran el Estado policial, el aparato cotidiano que emplea el régimen para enfrentar las protestas y mantener a raya a la oposición.
El movimiento sería la salida que la Casa Blanca habría encontrado para limitar la participación de Nicaragua en CAFTA, tras haber concluido que no tiene autoridad legal para sacar a un país miembro del tratado. Según indicaron funcionarios a La Voz de América, Managua no ha respondido a la consideración de Estados Unidos de frenar las importaciones, pero en reiteradas ocasiones funcionarios del gobierno sandinista han expresado la intención de mirar a China para diversificar su comercio. El economista Marcos Peña cuestiona el discurso oficial.
El establecer relaciones comerciales con estos países que están lejos de nosotros y que culturalmente, digamos, somos muy distintos, Estados Unidos sigue ahí.
A pesar de que Washington ha propuesto una negociación abierta a Nicaragua para resolver la crisis sociopolítica que vive el país desde hace 4 años, las autoridades nicaragüenses siguen desoyendo el llamado. Jorge Agobián, Voz de América.
Y continuamos en Centroamérica. Pese a las medidas de alivio económico en El Salvador, continúa el encarecimiento de la canasta básica. Nery Mabel Reyes tiene el reporte.
El Salvador mantiene las medidas de alivio económico para subsidiar el precio del combustible y eliminar los aranceles a la importación de alimentos para mitigar el impacto de la inflación por la crisis internacional en la economía doméstica. Sin embargo, la canasta básica está a precios muy altos y el salario mínimo de los trabajadores de la industria, el comercio y los servicios es de aproximadamente $365 mensuales, que no alcanzan para las necesidades elementales. El director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, Danilo Pérez, dice que esta situación se suma a otros factores que hacen que los salvadoreños sigan pensando en la migración irregular.
Aunque la migración tiene múltiples causas, sin embargo, una de las causas determinantes de por qué la gente se va de nuestro país es por razones de carácter económico.
La encuesta de hogares de propósitos múltiples reveló que la población en extrema pobreza creció en 200.000 personas en 2021 en comparación con 2019, mientras el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, afirma que mantendrán las medidas de alivio hasta octubre, pero reconoce que el país, pese a ello, sufrirá el impacto del entorno internacional.
No sabemos cuál va a ser la situación con la llegada del invierno a Europa y con el alargamiento de la guerra rusa-Ucrania.
El Salvador legalizó el Bitcoin como moneda de curso legal y había cifrado importantes proyectos de inversión en la criptomoneda, pero ahora presenta un marcado retraso debido al desplome en la cotización de la moneda virtual.
Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta continuamos con más noticias de Latinoamérica. Las desigualdades y la incertidumbre ante la ausencia de acuerdos políticos continúan marcando la compleja situación económica de Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Durante los últimos meses en Venezuela se ha impuesto una narrativa que plantea que el país se arregló. Constantemente en las redes sociales, distintas personalidades exponen nuevos restaurantes, productos, ofertas de entretenimiento y otros servicios, presentando una sensación de mejora, situación en la que algunos analistas coinciden, siempre y cuando se haga la comparación con la época más álgida de la crisis entre 2014 y 2018. El tema desata polémica especialmente entre actores humanitarios y ciudadanos de diversas ciudades de Venezuela, donde las fallas en los servicios públicos son más profundas y frecuentes que en Caracas. La Voz de América consultó la opinión de Carlos Fernández, presidente de Fede Cámaras, organización que reúne a los empresarios y representantes del sector productivo privado del país.
Decir que el país se arregló es un poco irónico, pero a mí tiene algo de sorna y de burla. Yo creo que el país tiene enormes dificultades y una enorme desigualdad, y eso yo creo que está lejos de decir que se arregló. Nosotros, los ciudadanos, los empresarios, sí estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para arreglarlo, y no cejamos en nuestro empeño de seguir trabajando para seguir buscando soluciones que ayuden a arreglar ese país. Yo creo que la recuperación tenue, pero recuperación al fin de la economía privada del año pasado, yo creo que es mucho mejor que seguir cayendo.
El empresario recuerda que gracias al esfuerzo de quienes integran el sector privado, registraron una recuperación de 7.6 puntos durante el primer semestre del año.
Pero al fin y al cabo también es una recuperación, no es una caída. Y eso yo creo que hay que celebrarlo y que hay que estimularlo.
De acuerdo a expertos, el incipiente dinamismo que ha evidenciado la frágil economía venezolana en los últimos meses obedece a la dolarización de facto y al relajamiento de controles de precios y fiscalizaciones por parte del gobierno. Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el Producto Interno Bruto de Venezuela crecerá un 10% este año. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y mientras en Argentina se espera la decisión de la justicia federal que podría condenar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hasta a 12 años de prisión, la tensión política aumenta en las calles. El informe con Juan Ignacio González Prieto.
Desde hace varios días, cientos de manifestantes decidieron hacer marchas de apoyo y hasta acampar al frente del edificio donde vive la exmandataria en el coqueto barrio de La Recoleta en Buenos Aires. Gabriel Berrospe, dirigente peronista de Zona Oeste, dijo que es el momento de denunciar la persecución judicial sistemática.
El Poder Judicial, los propios medios, condenando a la Cristina antes de tiempo sin que la justicia se exprese, sin que ella se pudiera defender.
Mientras, el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, ordenó un gran operativo policial en la zona, donde ya hubo varios incidentes, y remarcó que cuidarán a los vecinos y harán cumplir la ley.
Vos no vas a dirimir o a resolver la cuestión judicial en la calle. Por eso lo que están buscando es el caos, lo que están buscando es la violencia. Nosotros del otro lado no le vamos a entregar la calle.
El peronismo reúne sus fuerzas y el sábado harán un congreso partidario nacional en la localidad de Merlo, donde impulsan movilizaciones para proteger a la vicepresidenta Fernández y hasta buscan que sea nuevamente candidata a la presidencia en 2023. El consultor político Hugo Jaime fue crítico al destacar que la política sigue disociada de los intereses del pueblo.
No, para mí la sociedad está harta de la grieta, está cansada de la grieta, porque finalmente esto es, lo vive como una discusión entre dirigentes, digamos. Estamos envueltos en una situación en la cual vos tenés crecimiento de la pobreza, inflación no controlada, y una dirigencia política que se pelea.
Argentina ya vive un clima de campaña electoral, a pesar que las elecciones generales serán en octubre de 2023. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y Panamá recuperó más de 300 piezas arqueológicas repatriadas desde los Países Bajos. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Algo más de 340 piezas arqueológicas de material cerámico del periodo prehispánico fueron recibidas por autoridades culturales de Panamá procedentes de los Países Bajos en respuesta a una campaña de la Nación Centroamericana para proteger su patrimonio cultural. La ministra de Cultura Giselle González Villarrué y la vicecanciller Ana Luisa Castro estuvieron al frente de la repatriación de los bienes que se produjo luego de que en marzo la representación diplomática de Panamá en los Países Bajos informara sobre el existencia de los artefactos que se encontraban en la Universidad de Leiden, interesada en devolverlos a su país de origen. Lynette Montenegro, directora de Patrimonio Histórico de Panamá, comentó sobre esta recuperación a NEC Noticias.
Por lo que nos sentimos sumamente complacidos con esta recuperación de bienes culturales que representan, pues, para la sociedad y para todos los panameños parte de nuestra identidad y de nuestra historia que debemos preservar y custodiar.
La directora de Patrimonio Histórico explicó que otra repatriación de artefactos antiguos llegaría de Italia, pero no brindó más detalles.
Lo importante de ellas, una vez en territorio panameño, es evaluar sus condiciones de conservación, si son necesarias llevarles a cabo trabajos de restauración también y exhibirlas definitivamente en un museo del país.
De acuerdo con el comunicado de Mi Cultura, los primeros intentos de traer estas piezas a Panamá se remontan al año 2018, pero por diferentes situaciones la repatriación no pudo concretarse y ha sido durante esta administración del presidente Laurentino Cortizo y su equipo de gobierno que se pudo finalizar el proceso. Sala de redacción, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el tenis internacional, en la cancha donde ha ganado cuatro de su cosecha récord de 22 títulos de Grand Slam, Rafael Nadal ha reconocido que dudó en si algún día volvería al Abierto de Estados Unidos. Su primer partido en Flushing Meadows desde 2019 se saldó la noche del martes con una victoria en cuatro sets contra un rival que se bautizó en un Grand Slam y que tuvo el descaro de arrebatarle el primer parcial. Nadal sigue invicto este año en las grandes citas, ahora con un récord de 20-0 tras doblegar 4662-6363 a Rinki Hikikata, un australiano de 21 años que entró al cuadro principal gracias a una invitación de los organizadores. El astro español no evidenció secuelas de la comprometida enfermedad y tras el desgarro del músculo abdominal que a inicios de julio le obligó a abandonar el torneo de Wimbledon. Por su parte, Serena Williams puede presumir de haber ganado un partido del Abierto de Estados Unidos como adolescente en sus 20 años, en sus 30 y con su hija observando en sus 40. También se coronó campeona en Flash and Mirror como adolescente en sus 20 y en sus 30. No sabe si podrá hacerlo en sus 40. Se antoja demasiado aventurado esperar que se produzca una campaña de ensueño durante las próximas 2 semanas en las que ha insinuado será su último torneo. Sus 6 títulos del Abierto de Estados Unidos le tienen empatada por la mayor cantidad en la era profesional y son parte de su cosecha de 23 en los torneos de Grand Slam. Con Williams por cumplir 41 años el próximo mes, pautada para disputar su duelo de segunda ronda la noche del miércoles contra la número 2 del cuadro femenino, Annette Contraveit. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos con más información.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691.
Este sábado 3 de septiembre, las entradas para el cine costarán solo $3 en la mayoría de los teatros de Estados Unidos. The Cinema Foundation dijo que se trata del Día Nacional para alentar al público a que vaya más al cine. La Fundación, un brazo sin fines de lucro de la Asociación Nacional de Propietarios de Teatros, dijo que más de 3.000 salas de cine ofrecerán boletos por $3 sin incluir impuestos en todos los formatos y horarios. El evento Día Nacional del Cine el 3 de septiembre a $3 nada más también ofrecerá trailers de las próximas películas de Amazon Studios, Disney, Paramount, Sony, Universal y Warner Bros. Muy poca gente en el cine en estos días y muy poca oferta cinematográfica. Sony estrenó la película de suspenso The Invitation, que hasta hoy, último día de agosto, apenas ha recaudado $7 millones. Fuimos a ver Maverick el domingo, solo había 10 personas en una sala con capacidad de 100 cómodamente instaladas en butacas reclinables. El 23 de septiembre se estrena Don't Worry Darling, a mediados de octubre una sobre Halloween y el 21 de octubre la adaptación del cómic Black Adam. Películas recientes como 3000 Years of Longing y Breaking no han podido con Elvis o Thor Love and Thunder y ni siquiera con Minions. 3000 Years of Longing está protagonizada por Idris Elba y Tilda Swinton. Siguen en cartelera Bullet Train con Brad Pitt, Top Gun Maverick, que ya puede verse en casa, y Beast. Maverick estaría a punto de superar a Black Panther como la quinta película más popular en la historia de la taquilla de Estados Unidos, lo cual se prevé ocurra este fin de semana largo, que incluye el feriado federal por el Día del Trabajo o Labor Day, el lunes 5 de septiembre. El miércoles 31 de agosto comienza el Festival de Cine de Venecia. El director del festival, Alberto Barbera, dijo que no habrá limitaciones por COVID-19. El encuentro en la alfombra roja del Lido se extenderá durante 11 días. En esa plataforma de lanzamiento, previa al Oscar, estarán Timothée Chalamet, Ana de Armas, Harry Styles, Penélope Cruz, Cate Blanchett, Tilda Swinton, Christoph Waltz y Sigourney Weaver. Venecia abre con la película White Noise, protagonizada por Adam Driver y Greta Gerwig. En el festival participan The Son con Hugh Jackman y The Eternal Daughter con Tilda Swinton, The Well de Darren Aronofsky con Brendan Fraser y La Inmensidad con Penélope Cruz. También Blonde de Andrew Dominik con la actriz de origen cubano Ana de Armas en el papel de Marilyn Monroe y que pronto podrá verse en Netflix. Y en 2022, el canadiense Shawn Mendes llega al puesto número 2 de la cartelera de los temas que estuvieron a punto de entrar en las 100 calientes de la revista Billboard con It'll Be Okay. El tema llegó al puesto 5 en Noruega, 8 en Holanda y 6 en Nueva Zelanda. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett. Y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.